Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno ordinario do 7 de novembro de 2011. Comezamos co punto primeiro, aprobación acta do pleno do 26 de setembro de 2011. Dítame da comisión, por favor. Bueno, alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto segundo, dación de contas do decreto da alcaldía. Punto terceiro, nomeamento do representante do Colexio da Gándara. Ditame da comisión, por favor.
A comisión aprobou ou dictaminou por unanimidade o citado asunto.
Alguna intervención? Pasamos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 4, 5, 6, 7 e 8, que tal e como acordamos na comisión, se vai a debatir estes cinco puntos en conxunto e despois procederemos á votación por separado do punto número 4, o número 5, 6, 7 e 8. Dítame da comisión, por favor.
Ao tratarse nun só punto na comisión, dictaminaronse os puntos do 4 e 8 por favorablemente por maioría con a abstención dos grupos do PSOE e do Partido Popular.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que teño que empezar trasladándolle o noso malestar, porque mentre os socialistas exercíamos a discreción, vostede andaba pululando pola prensa pedindo aos demais a responsabilidade que vostede non ten. Eu, sinceramente, creo que isto que teño aquí na man, que se publicou onte, puido aforralo ben vostede. Sobre todo porque, como xa direi máis adiante, nós non formamos parte do goberno, por tanto, cada un ten que aplicarse as responsabilidades que ten. Por tanto, hoxe o grupo de goberno e o alcalde traen a debate deste pleno da corporación varias modificación das ordenancias fiscais que abarcan aspectos legais sobre a xestión das mesmas, actualizacións dos IPCs e tamén subidas de taxas e de impostos. Para nós, para o Grupo Municipal do Partido Socialista, non todo ten a mesma xustificación, nin ten o mesmo tratamento, nin colle todo no mesmo saco. Os socialistas viñemos facendo unha oposición moi responsable, eu diría que incluso excesivamente responsable, deixando gobernar neste inicio de mandato, respetando os 100 días de cortesía que solo serviron para contrastar a parálisis e a desorientación, diría eu, maniobras de despiste e a falta de xestión do goberno municipal de Monforte. Eu recordo cando en outras ocasións o alcalde nos dicía aos demais que estuábamos mal publicando na prensa determinadas cousas. Pero o que xa empeza a ser preocupante, como lle acabo de dicir, é a ocasión magnífica que perdeu vostede, señor alcalde, para estar calado. En vez de facer declaracións á prensa, como se fose vostede o que está na oposición. E por aí, desde logo, non imos a tragar. Cada un, os ciudadanos, nos deron as responsabilidades que nos deron e cada un ten que exercer as responsabilidades que ten, sin tratar de desviar a atención hacia os demais. Nos esperamos que o que dixe vostede na prensa non sexa certo. Eu espero que non queira cebarse vostede cos máis débiles, reducindo a axuda a domicilio de 150 a 70 beneficiarios, como recolle o medio de comunicación, porque eso sería o seu descrédito político máis absoluto. E eso dice vostede, parece ser que non anota según sale publicado nos medios de comunicación. Pero, sobre todo, espero que se vostede comete esa atrocidade, non pretenda botar a culpa aos partidos da oposición, por lo menos o Partido Socialista, porque non non o imos aceptar. A responsabilidade é súa, quen está gobernando é vostede, e ten pois, o apoio político que quixo ter vostede. Por certo, tamén lle quero decir aquí, porque ando tendo reunións por aí e me están dicindo cousas que non me gustan nada. Me están dicindo que vostede di que non foi posible chegar a un acordo. E claro, como iba a ser posible chegar a un acordo se xa non hubo negociación, señor alcalde? E porque vostede non quixo, así que agora tómeo con calma e non mande recados para Lugo. Di vostede na prensa que nos quere poñer diante das nosas responsabilidades, que as temos. E efectivamente é así. Temos responsabilidades. Temos a responsabilidade de controlalo a vostede e de facer propostas en beneficio de Monforte. Esa é a responsabilidade que temos. E se allí imos facer unha proposta hoxe aquí, que non se ocurra, fáganos caso tocarlle os máis necesitados, nin te recorte ningún euro. Porque o exemplo, eu entendo que pudo ser un exemplo, pero escolleu vostede o peor exemplo que podía poñer. Podía falar de outros recortes e non recortar a axuda a domicilio. Se realmente necesita recortar, pois empece polas dedicacións ou polas personal de confianza, ou empece polos móviles, polos gastos postais ou pelo personal, non creando prazas como a que creou no mes de agosto, que xa sabíamos para que era, incluso para quen era, se decía, sin que fose necesaria para nada esa plaza. Sóbralle a vostede onde recortar gastos sin facer, ou sin tocar, mellor dito, os servicios sociais. Se o debate discurre, como sempre procuramos facer os socialistas, con respeto, imos actuar como se estivéramos gobernando. Non imos facer como se estivéramos na oposición, que é onde estamos, por certo, pero imos comportarnos como un goberno. Por eso vou pasar a detallar o sentido do noso voto. En relación ao apartado 4 de modificación das ordenanzas fiscais a efectos de xestión, xa lle anuncio que votaremos favorablemente. No apartado 5 de modificación das ordenanzas fiscales para actualizar o IPC, parécenos que é o correcto, porque compensa a subida dos IPCs na facturación das empresas. En relación co apartado 8 sobre o imposto de bens inmobles, facendo un sacrificio político importante e asumindo responsabilidades políticas que non nos corresponden, imos abstenernos para facilitar que se compensen os ingresos máis ou menos na mesma contía, que por os datos que vostedes nos deron rondarían os 140.000 euros, que se corresponden coa devolución que o Concello ten que facer ao Estado, e para que a Facenda Municipal non se vexa prexudicada por causas que, baixo o noso punto de vista, non lle son imputables, e polo tanto tomamos esta decisión pensando exclusivamente nos intereses de Monforte. En relación cos apartados 6 e 7 sobre a auga e o lixo, non podemos ser cómplices dos seus caprichos e das promesas populistas de vostede, señor alcalde, porque nada favorecen a Monforte. Mire, sobre o tema da auga, non querrá que lle recordemos todo o que vostede leva dito, leva feito e prometido sobre a subida da auga. Non é necesario que o digamos. Como vemos que vostede ten dificultades neste tema e xa flaquea, xa non cumple o que había comprometido inicialmente, pois queremos axudarlle a cumplir as súas promesas cando dixo que mentre fora alcalde non iba a subir a auga. Pero ademais, aínda falta o plan de inversións na rede de auga e de saneamento, que ten obrigación de invertir a empresa de acordo co Concello, e non sei ahora mismo se son 200 millóns de pesetas, ou máis ou menos, eso traducido a euros, porque inicialmente había unha partida maior, que logo a empresa decía que se había dado unha parte ao Concello, pero falta outra parte por invertir. Que, por certo, falle moita falta invertirlo na rede de saneamento e de abastecimento de agua. E así, mentras non traiga este pleno o plan de investimento para mellorar redes saludidas, non imos considerar a subida da auga por enriba do IPC, que é o que hoxe saldrá de aquí previsiblemente. Así que nos desexamos que vostedes xestione o que está pendiente de chegar a un acordo coa empresa para facer ese plan de inversións tanto na rede de saneamento como na rede de abastecemento. En relación co tema do lixo, aí a verdad que tocounos a fibra sensible, porque aquí vostede fixo maniobras eu calificaría de moi raras. Mire, engañou a xente falando de plazos. Decía vostede que a empresa tiña 3 meses de plazo para poñer en marcha o conxunto do sistema cando non había tales plazos. Pagoulle de máis por servicios que non facía e hasta que nos o denunciamos nunha moción neste pleno non se puxo en marcha e gracias a iso ya forramos ao Concello 180.000 euros que ben lle virán ás arcas municipales nestes tempos, uns 30 millóns de pesetas por un servicio que non facían durante meses como era o do cubeo. E os socialistas, xa daquelas, a través do compañeiro Jaime Vázquez, cando era portavoz, dixémoslle que non nos gustaba este sistema de recollida e dixémoslle que preferíamos o sistema de carga lateral, que era máis barato, porque este sistema era moi caro, máis alá de que nos gustara máis ou menos, é moi caro. E cando eu mesmo lle dixen a vostede que o custe total pasaba máis menos de 900.000 euros que se lle pagaba a Ascor a sobre 1.600.000, que supón o aumento a fomento de construcións e contratas, como todos poden ver, hai unha diferencia en números redondos, xa sei que non chega ben aos 700.000 euros, pero en números redondos sobre 700.000 euros ao ano, o cual supón a nada desdeñable cantidad de 110 ou 115 millóns das antiguas pesetas a maiores do que viñamos pagando. E iso que é así, ou ben o Concello deixa de investir ese diñeiro poñendo esa parte, ou ben o tiña que repercutir na taxa. Eu dicía que iba a ter que subir a taxa se quería quedar a cero, porque esta subida, se facemos os cálculos, debe supoñer entre o 70 e o 75% do aumento de coste no seu conxunto, pasando de 900.000 a 1.600.000 euros, 700.000 euros en total. Por lo tanto, supón entre o 70 e o 75%, máis ou menos. E, hombre, cando eu dicía isto, porque a máis ese día coincidiu que eu escoitei a radio, vostede dixo, está grabado, dixo que nos mentíamos, que só quería sacar tallada política e que vostede só iba a subir o IPC. Así o dixo, está grabado, que vostede só iba a subir o IPC. Moi ben, pois agora fíxese vostede que é mentía e quen dice a verdad. Por tanto, é o momento de aplicar só o IPC. Pois se foi o que fixemos coa auga, imos de axudar a que cumpla o que prometeu e, dende logo, non lle imos facer pagar aos veciños de Monforte os caprichos do alcalde. Pero, ademais, vostede non exerceu a responsabilidade que agora nos pide os grupos da oposición. E sabe por qué? Porque vostede só pensou en sacar ese proveito electoral. Mire, na legislatura pasada, vostede tiña maioría absoluta e puido facer dúas cousas. A primeira, puido subir a auga todo o que quixo e o que fixera falta e corrixir a totalidade do déficit. Non o fixo. En segundo lugar, puido subir o lixo. O lixo xa podía haber subido fai un ano, no ano 2010, porque vostede asinou o contrato, non me acordo exactamente o día, con Fomento de Construcións e Contratas, pero a principio do verán, non sei se foi no mes de xuño ou no mes de xullo, por aí foi. Asinou vostede o contrato coa empresa, a adxudicataria do servicio. E a empresa fixose cargo do servicio da recollida de lixo o día 9 de setembro de 2010. Así que vostede puido actualizar xa daquela os precios, no mes de outubro, no mes de novembro, puido actualizar as ordenanzas fiscais relativas ao luxo, para que non houbera ese déficit que dice que hai agora. Por tanto, o tema está claro. Vostede puido actualizar as tasas o ano pasado, pero non o fixo para que non o perxudicaran nas eleccións. E, por tanto, se se beneficia vostede, nos perjudica os demais. Iso é así. E agora temos que ser nós os responsables. Pois, mire, nós non imos crear ou caer nesa trampa, porque quen foi responsable foi vostede. Así que o Partido Socialista vai votar non a subida do lixo responsablemente, para non facerles pagar aos cidadanos monfortinos as súas ocurrencias. E remato resumindo. Vamos a votar sí a modificación, digamos, legal das ordenanzas, sí os IPCs, abstémonos no IBI e votaremos non a auga e o lixo. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. El Grupo Municipal del Partido Popular no va a apoyar con su voto los incrementos de tasas que se proponen por el Grupo de Gobierno, por entender en primer lugar que no es el momento para cargar a los ciudadanos con un incremento en los impuestos que vienen soportando, lo cual produciría que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, que ya se encuentra importantemente afectada por la situación de crisis que se vive en la actualidad, se vea aminorada aún más por las subidas de las tasas propuestas. Y en segundo lugar, porque si es verdad que os ingresan más mediante una subida de tasas o hay que recortar servicios, como se viene repitiendo constantemente durante todos estos días, tanto por el equipo de gobierno como por el señor alcalde, ello es debido en buena medida a la deficiente gestión llevada a cabo por el propio equipo de gobierno, de forma que este grupo municipal entiende que aprobar con nuestro voto a favor la subida de las tasas que ahora se propone por el grupo de gobierno sería tanto como validar esa deficiente gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Monforte a un importante nivel de endeudamiento que ha sido destacado en un informe de intervención de fecha 29 de julio de 2011 relativo a las cuentas del año 2010. En la propuesta del equipo de gobierno, para hacer un resumen, se propone incrementar un total de 23... Decíamos que para tratar de hacer un resumen de la documentación aportada con el Pleno, en la propuesta del equipo de gobierno se propone incrementar un total de 23 impuestos y tasas, de forma que existiría un incremento del tipo del gravamen del IBI, de la contribución, de la llamada contribución, que pasaría de un 0,42% a un 0,45%. Se incrementarían con arreglo al IPC en un 3%, un total de 22 impuestos y tasas, y se incrementarían otro 3%, aparte del IPC, otras tres tasas, que serían concretamente la que afectan a las basuras, la que afecta a la red de sumideros y depuraciones y la que afecta al abastecimiento de agua. Las previsiones que se efectuaron y de la que se nos dio traslado en la propia comisión informativa anterior a este pleno, acerca de lo que el ayuntamiento recaudaría además con todas estas subidas, serían en lo que atañe al IPC, que afectaría a 22 impuestos y tasas, unos 105.000 euros que el ayuntamiento percibiría además. En lo que atañe a la subida del IBI, unos 155.000 euros que el ayuntamiento percibiría además. Y en lo que atañe a la subida del 3% por encima del IPC que se pretende en las tasas de basura y agua, serían por cada uno 30.000 euros que el ayuntamiento percibiría además. Si sumamos lo que el ayuntamiento percibiría además por las subidas del IBI o de la contribución y lo que percibiría además por las subidas de 3% de agua y de basuras por encima de lo que es IPC, nos da un total de 215.789 euros. Y si a esa cantidad, que supondría lo que recaudaría además por IPC y subida de agua, y pura subida de agua y lixo, se le suma lo que el ayuntamiento recaudaría además por IPC, la cantidad sería unos 320.000 euros. Bueno, esto, mire, lo queremos conectar con una contratación, con una reciente contratación de la que ya habló el concejero del Partido Socialista, que se produjo en septiembre del año 2010. En septiembre del año 2010 el Ayuntamiento de Monforte suscribió un contrato de concesión con Fomento Concesiones y Contratas para la gestión del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria. El precio anual de este contrato es de aproximadamente 1.600.000 euros, encareciéndose muy considerablemente la cantidad que anteriormente se venía pagando a Ascor, que era de unos 900.000 euros anuales. el servicio se encareció aproximadamente, con arreglo a estos datos, unos 700.000 euros anuales, lo que en términos porcentuales supone un encarecimiento del servicio de un 78% más de lo que venía costando con anterioridad. El consejero del Partido Socialista hablaba del 70-75%, según mis cálculos es el 78% más. En relación a este mismo servicio, todos recordamos también que recientemente hubo un pleno en el que se solicitó a la concesionaria la devolución de una cantidad de unos 180.000 euros, concretamente eran unos 183.000 euros, que la concesionaria había percibido de más por unos servicios que no había llevado a cabo, y concretamente esos servicios que no había llevado a cabo la concesionaria eran los servicios de cubeo durante un plazo de 9 meses. Y por ese servicio no prestado en el plazo de 9 meses se hizo un cálculo por intervención que dio lugar a la reclamación de los 183.000 euros. Ya en ese pleno este concejal hizo una sencilla regla de tres, según la cual si 183.000 euros comportan o suponen 9 meses, 12 meses, comportan un total de unos 243.000 euros. Es decir, estamos hablando de más de unos 40 millones y medio de las anteriores pesetas. Evidentemente, la responsabilidad de contratar este servicio por el precio en el que se contrató corresponde al actual equipo de gobierno, que por aquel entonces disfrutaba de una mayoría absoluta, como también dijo el concejal del Partido Socialista. Teniendo en cuenta que ya que por aquel entonces ya existía la famosa crisis, golpeaba ya fuerte, haciendo aconsejable esa crisis una especial contención en el gasto y una especial prudencia a la hora de firmar compromisos que pudieran suponer siempre desembolsos importantes por parte del ayuntamiento. Contención y prudencia que si siempre son aconsejables, mucho más lo son en periodos de crisis como la actual que vivimos. Entendemos que cuando uno es el gestor de un dinero público, es decir, cuando uno está al frente de una administración, de lo que siempre se trata es de procurar que la administración viva sencillamente para que los ciudadanos puedan sencillamente vivir. De lo que se trata es de no vivir por encima de las posibilidades de uno y de no gastar lo que no se tiene, porque la consecuencia inevitable de vivir por encima de las posibilidades y de gastar lo que no se tiene es el aumento de impuestos, para que los que de siempre paguen la mala gestión y el capricho del que vive por encima de las posibilidades. Y en el caso concreto de la basura, si la previsión actual es de recaudar durante el año 2011, como viene en un informe de intervención del que se nos ha dado traslado para este pleno, unos 970.000 euros por la tasa de basuras, mientras que el precio pactado en el contrato es de casi 1.600.000 euros, era lógico pensar que la tasa por basuras iba a experimentar una subida importante, como es la que ahora se propone por el equipo de gobierno, que es de un total del 6%. Y ello a pesar de que cuando se firmó el referido contrato, como también refirió el concejal del Partido Socialista, el mismo alcalde manifestó en reiteradas ocasiones, justo antes de las elecciones municipales de mayo, que la tasa por basuras no iba a subir. Si desde años atrás los diferentes servicios gestionados en régimen de concesión vienen siendo deficitarios, como también se nos informó en la comisión informativa, y como se sabe en este ayuntamiento, en nada ayuda que el ayuntamiento contrate un servicio por un precio que comporta que desde el primer momento el servicio sea deficitario en más de 600.000 euros, pagándose además por una sola parte del servicio, por una única parte de ese servicio, solo el cubeo, más de 240.000 euros. Porque lo que es el cubeo gustará a unos y disgustará a otros. No sé el sistema, habrá que esperar también a que venga el invierno para ver si es un sistema aconsejable o no. Pero lo que es cierto es el precio que cuesta al mismo. Y en lo que no hay discusión es que haciendo una sencilla operación matemática, lo que cuesta anualmente solo el cubeo supone 30.000 euros más de lo que el ayuntamiento percibiría además por las subidas de IBI de contribución y por las subidas del 3% de agua y del 3% de las basuras por encima del IPC. A lo único que ayuda el contratar un servicio que es tan deficitario desde un principio es aumentar el nivel de déficit del ayuntamiento y, seguidamente, aumentar los impuestos para sufragar tal déficit, correspondiendo siempre la responsabilidad de tal aumento de impuestos a quien adopta la decisión que comporta ese incremento de déficit. Evidentemente, este grupo municipal del Partido Popular no desea que se recorten servicios básicos para los ciudadanos, ni desea tampoco, como recientemente manifestó el alcalde y vino en un periódico hoy, que la ayuda a domicilio, en vez de llegar a los 150 personas, lleguen a 70, ni tampoco desea que se recorte el servicio de guardería, ni tampoco desea que se recorten otros servicios fundamentales. Lo que desea este grupo municipal es que se gestione mejor, que se realicen actuaciones tendentes a la contención del gasto, como refiere el propio informe de intervención de fecha 29 de julio de 2011, en donde se alude a una importante deuda del ayuntamiento y a un gasto corriente muy elevado. Lo que desea este grupo municipal es que no se lleven a cabo contrataciones que supongan la externalización de servicios que puedan ser llevadas a cabo por los propios funcionarios. Y lo que desea este grupo municipal es que no se tomen decisiones que hipotequen las cuentas municipales y solo sirvan para incrementar el déficit municipal e incrementar con ello los impuestos. Por todas estas razones, el grupo municipal decimos que votará en contra de la subida de los impuestos, ya sea IPC o subidas propiamente dichas, por decirlo así, Si bien, en respecto a la modificación de las ordenanzas fiscales a efectos de gestión, este grupo municipal sí que va a votar favorablemente, puesto que es un tema que no afectaría nada, que podría ser aumentada o no la tasa, pero que sería simplemente un tema de gestión que no va a oponerse a aprobarlo este grupo.
Bueno, pero si tiene la palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Vou a intentar ir por partes e ordenadamente cos comentarios que se fixeron. Pero primeiro vou a falar, lóxicamente, do que é a posición do grupo de goberno ao marxen das opinións que lle poda representar tanto o representante do Partido Socialista como o representante do Partido Popular. Nos, todos os anos, dende que gobernamos este concello, dende o ano 2003, aparte de outras cousas, e de outras lindezas como foron facerse cargo de 400 millóns de pesetas que deixaron sen pagar os anteriores responsables do Partido Popular que xestionaron este concello. Digo, aparte desas lindezas de ter que pagar durante anos 400 millóns de pesetas, volvo a repetir, 2.400.000 euros das monedas actuais, aparte desas lindezas que tivemos que facer, efectivamente nos atopamos con servicios claramente deficitarios, como era o caso do lixo. Quero recordar aquí tamén que o Partido Popular, gobernando este concello, no ano 2001, como mínimo, se é que non foi antes, rachou un contrato con unha empresa de Monforte, que era que limpiaba o lixo hasta ese momento, e contratou con Escor, que era unha empresa foránea, intereses monfortinos, que ahora todos esgrimimos, pero naquel momento había unha empresa de Monforte que cumplía e que limpiaba a cidade, e co Partido Popular, encabezado polo señor Nazario Pin, decidiu cortar con esa empresa e contratar con unha empresa de fora, que era a empresa Escor. Ese servicio, aparte de que nos tuvemos que pagar, recordo, 18 millóns aquela empresa de Monforte que se lle quedaron debendo por parte do Partido Popular. Estou falando do lixo, que é un tema que nos preocupa a todo o mundo. Aparte de terlle que pagar os 18 millóns que non se lle pagaran por servicios extras nas parroquias e demás, e que ganou unha sentencia nos tribunales, ese servicio era deficitario. E durante todos estes anos, este concello tuvo que estar subindo paulatinamente todos os anos, non é ninguna novedade e non había crise económica. Tuvemos que ir subindo a tasa do lixo porque era un servicio deficitario con Escor, e era un servicio deficitario, insisto, con unha empresa elexida polo Partido Popular e con uns costes elexidos e aceptados polo Partido Popular. Cando se cambia de empresa, porque se finaliza o contrato, efectivamente os costes de recollida de basura suben. A parte do cubeo, o cubeo representan 220.000 euros, pero o resto da subida non obedece o cubeo, obedece a limpar as rúas e obedece, por suposto, a trasladar a basura fora de Monforte. E o concello non lle pode repercutir aos ciudadanos a limpeza das rúas, porque eso non é legal. Por tanto, que se lle está repercutindo aos ciudadanos non é a limpeza das rúas, que, insisto, implica unha forte subida no contrato actual, e que, volvo a repetir, non se lle traslada aos ciudadanos porque non é legal. Por tanto, se non solicítelle información aos servicios de intervención, se considera que eu estou contando unha mentira, pero a limpeza das rúas non son repercutibles aos cidadáns. Por tanto, os cidadáns o que están pagando non é a limpeza da rúa, sino que están pagando o que o tratamento, a recollida e o tratamento da basura. E aí, volvo a repetir, hai unha subida polo servicio e hai unha subida polo cubeo. O que nos estamos propondo, porque efectivamente un servicio deficitario, como foi no pasado un servicio deficitario e que nos todos os anos dedicamos esforzo a ilo actualizando, estamos falando de que as familias que son o 70% desta cidade, o 70% dos ciudadanos, sería 4 euros o ano. Eso é a gran subida que vostedes dicen que son nos momentos de crise. Claro, é que cando non eran os momentos de crise, a subida foi superior a 4 euros o ano. Pero para resolver un desequilibrio que tiñan vostedes os do Partido Popular que a empresa Escor que o elixiron vostedes que non eliximos nós. Eso é o que nos propomos 4 euros o ano, que significan o mes exactamente entre a auga e o lixo 1,16 €. É dicir, que podemos pensar que máis ou menos 0,70 céntimos é o que lle estamos subindo ás persoas en Monforte. Pero, según dice o Partido Popular, tamén plantexamos subidas na auga, que tamén estamos falando do mismo, estamos falando de 2 euros o ano, nas familias o 70% da población serían 2 euros o ano, co cal, volvo a repetir, estamos falando de subidas nas tasas de 1,16 euros o mes. 1,16 euros o mes. Eso é o que estamos plantexando na subida das tasas. Porque lle quero recordar o portavoz do Partido Popular, que non sei se que, como yo digo eu, non me cree, que por favor fale con outros profesionales da economía. O IPC non é incrementar, o IPC é actualizar. Entón vamos a utilizar os términos como corresponden. O IPC é actualizar, e se non vaya a contar vostede, cando se negocian os convenios laborales, explíquelle vostede os traballadores que negocian os convenios, cando o convenio solo sube o IPC, vaya vostede contarlle aos sindicatos que o que están facendo son subidas salariales, porque o que lle van a decir é que se a vida sube e encarece un 3%, poñer as tasas o 3% é o que a nos nos van a cobrar as empresas a este concello, e iso é seguir actualizar. E por suposto, o señor Montoro, que é do Partido Popular, nunca na vida lle escoitei eu o señor Montoro que las subidas del IPC eran subidas. Para o señor Montoro, o IPC é actualizar. Pero digo para o señor Montoro e para todo o señor Rodríguez Rato, o sea, todos os que vostedes teñen de portavoces de economía, falan do IPC como actualización. Pero cando veñen vostedes a Monforte e se trata de darnos leccións aos demais, resulta que aquí o IPC non é actualizar. Aquí o IPC é subir e subir e subir. Pero vamos falar de baixar, porque eso é o que está facendo o Partido Popular da Xunta. E voulle decir, non é que o diga a xente do BNG, vou ler varias noticias da prensa, porque igual o PP de Monforte o problema que ten é que é un PP moi especial ou moi original. Voy a leer. Alcaldes de todas las siglas alertan de que peligra la ayuda a domicilio. Y voy a hablar dos seus, no dos nosos, dos seus. Aparte que xa o dixo o señor Baltar, xa saben que o presidente da Deputación de Ourense dixo que cuidadito con o señor Feijóo, que era eso de andar baixando a xente, cuidar a xente maior, e que o señor Baltar está en contra do que está facendo a Xunta. Dice aquí, en Arrúa, concello do PP, su alcalde afirma que es una incógnita cómo mantener las prestaciones el año próximo. Está ahí ao lado a Rúa, ¿eh? Pero non é eso. Ahora voy a falar de Sallans, del PP, en Campo Lameiro, o señor Sallans, Campo Lameiro, provincia de Pontevedra. Dice, anunció esta misma semana que suspende hasta final de año, la atención que prestaba a 15 mayores dependientes. O sea, que vostedes onde goberna están metendo tixeira. Primeiro, están metendo tixeira na Xunta, pero de maneira escandalosa, que vostedes están recortando a axuda a domicilio a todos os concellos de Galicia. A todos. A Monforte, desde o principio hasta o final. Vostedes están cortando a axuda a domicilio a 315 concellos. E non nun euro ano. Non estamos en las tasitas estas del IPC y un poquito más. Vostedes están quitándolle miles, e volvo a repetir, millóns das antiguas pesetas a todos os concellos de Galicia para cuidar a xente maior. Pero como veñen vostedes aquí a decir que nos queremos recortar o gasto social? Pero que milonga lle contaron a vostedes os seus dirixentes, pero que lle están dicindo a xente do PP de Monforte, ou vostedes non se enteran do que están facendo fora de aquí? Vostedes non só están admitindo, como din algúns alcaldes seus, sino que hai outros, e vou a falar do Salnés. O Salnés, que é a costa, un sitio moitísimo máis desenvolvido co interior de Galicia. Tamén vamos a ler o que dice o Partido Popular, porque como aquí se veñen con estas cousas, pois vamos a ler todos o que dice o Partido Popular. 8 alcaldes del PP en O Salnés, 8 alcaldes, significa que hai 8 concellos, ni uno, ni dos, ni tres, 8, si quere lle digo cales son, que van subir as tasas a cada familia do Salnés. Non isto que lle acabo de decir eu, volvo a repetir. Eu já estaba falando de 14 euros o ano. 14. Sabe canto suben vostedes no Salnés? 260 euros anuales por familia. 260 euros. Que pasa? Que no Salnés as cousas van mal e en Monforte van estupendamente. Pero de que me está vostede contando aquí cando vostedes son ou practican a hipocresía política? Pero que pasa? Que vostedes poden subir as tasas por riba do 3%, porque, oiga, para chegar a 260 euros o ano hai que darlle bastante a subida. Vostedes, cando goberno PP, se pode subir, e eso é mano de Dios e, además, espiritualmente apoyable. Ah, pero cando resulta que fodemos os demais, en moitísima menos proporción, resulta que nosotros somos unos sinvergüenzas que, fixen usted, que queren acabar ca xente maior e que queren acabar con todo o mundo e que están recortando. Vostedes teñen un doble discurso, pero teñen que oír algunha máis. E llevo a decir por qué. Xa me extrañaba a min que vostedes non falaran de que non se pode vivir por riba das posibilidades, porque eso é o discurso de Rajoy nesta campaña electoral. Pero non estamos na campaña electoral, é moi forte. Pero vostedes están falando, dale que te pego, que non se pode vivir por encima de las posibilidades. Pero mire unha cousa. É que nós, desde que chegamos aquí no ano 2003, nos metimos tixeiras e as metimos en cousas tan importantes como no sueldo do alcalde. Porque vou dicir o que se ganaba o señor Nazario Pin hai 10 anos. Ojito, hai 10 anos. Porque aquí, como veñen vostedes, que como non estaban hai 10 anos, veñen con las buenas nuevas. Llevo a falar a vostedes do que ganaba o alcalde do Partido Popular hai 10 anos, que, por certo, llevo a aplicar o IPC destos 10 anos, porque eso é actualizar. Voulle meter o IPC, porque igual vostedes non queren meter o IPC, claro que llevo a meter, pero primeiro voulle dar o dato sin IPC, que é máis bonito sin IPC, despois xa lle aplico o IPC. Sin IPC, o señor alcalde, o señor Nazario Pin, ganaba, voulle decir, porque daquelas dixo que quería ganar como no Parlamento, ganaba, que teño aquí o listado da contabilidade municipal, que poden pedir, igual que piden outras cousas, pidan estas que tamén as damos. Mire, ganaba o señor Nazario Pin no ano 2002, é dicir, prácticamente vai facer 10 anos, ganaba 59.886 euros en bruto. Casi 60.000 euros en bruto hai 10 anos. Ora lle vou aplicar o IPC. Vale? E co IPC sería que hoxe o señor Nazario Pin ganaría 74.834. Sabe canto gana o alcalde de Monforte hoxe en vez dos 74.000? É que non gana nin o que ganaba o señor Nazario Pin hai 10 anos. Nos metimos tixeira e recorte, pero que además, ah, claro que vou a dar a cifra, porque igual dice no, non a dá porque non quere. Sí, sí, claro que ya vou a dar. Mire, o noso alcalde actual gana 15.000 euros menos que o señor Nazario Pin sin el IPC. O sea, que o señor Nazario Pin, que ganaba 59.000, réstelle 15.000 euros dos de hai 10 anos. Xa lle volvo a repetir que non é o mesmo os euros de hai 10 anos que os da ahora, e eso ganaba o señor Nazario Pin. Pero que vostedes tamén lle deu pola gracia dos móviles, porque outra da juarga que se trouxeron ahora mismo era que resulta que os políticos deste concello gastábamos seica 14.000 euros en móviles nos 6 meses. Mire, voulle explicar. Primeiro, aquí en móviles os políticos temos poucos e hai traballadores do concello que teñen móviles, pero vostedes confundiron a facturación dos teléfonos de Vodafone, que son móviles pero que son fixos. E llevo a decir, os políticos deste concello gastamos en sete meses 1.800 euros en móviles. As facturas non dicen o contrario, que vostedes se confunden porque leen Vodafone e o ver Vodafone considerar. Non, non, xa yo explicará a intervención municipal que xa pediron vostedes tal. lle reto un careo. Se eu teño razón, vosté sale públicamente a todo Monforte a explicar o que gastou os móviles deste concello. Nós gastamos, e lle reto, 1800 e pico, que non chegan a 1900 hasta o mes de agosto. E vostede colleron todas as actas da Xunta de Goberno e sumaron as facturaciones de Vodafone. Pero Vodafone neste concello hasta hai pouco eran os móviles e os fixos, porque os fixos deste concello salían pola línea de móviles de Vodafone. E ese é o seu error, porque llevo a decir o que gastaban vostedes, hombre, que como veñen a dar leccións de austeridade e de recortes, voulle contar o que gastaban no ano 2002, que, por certo, os teléfonos eran máis baratos que ahora, porque todos somos conscientes de que a telefonía subiu. Vostedes gastaban no ano 2002 en teléfonos 12.000 euros en móviles. O PP, sí, sí, vostedes, a mesma sigla, 12.000 euros de móviles vostedes teñen o Partido Popular no ano 2002. 12.000, non 1.900 en sete meses, 12.000, o teñen aquí. E tamén lle teño as facturas fixas. E xa non lle vou a falar do que vostedes deixáronse pagar, porque por non pagar non pagaban nin o papel higiénico, porque cando chegamos aquí hasta vostedes debían facturas dese tipo. Pero como aquí veñen con demagoxa e a decir que son malos momentos, efectivamente, vostedes están metendo a tixeira dende a Xunta os concellos, e é máis, como non o creen, tamén teño a posibilidade, sí, que vou rematando. Teño a posibilidade na segunda volta de explicarlle o que dá a Xunta de Galicia a este concello para cuidar a xente maior, para atender o conservatorio, para atender os bombeiros, para atender a gardería, a Universidade Nacional de Educación e Distancia. Xa lle vou explicar en como gastan vostedes en gasto social. Vamos a saber as transferencias que a Xunta de Galicia lle dá a este concello, porque non se pode vir aquí de campeóns. Porque se de algo son vostedes campeóns é de gastar cando gobernaron este concello, e ven que gastaron máis do que tiñan, porque deixaron perto de 500 millóns de pesetas sin partida presupuestaria. Vostedes sí que gastaban por riba das súas posibilidades, pero como viñan os tontos detrás, xa se encargarían os tontos de pagar as facturas. Eso é o que lle teño que contar nesta primeira ocasión, e xa falaremos de seguido na segunda.
Señor Tomé, ten a palabra. Vamos a darnos 7 minutos. Hasta ahora falamos cada un 15. Vale, ten a palabra.
Moitas gracias. Eu espero que non me leve nin mitad, porque o noso posicionamento xa está dito, e, por lo tanto, non vamos a variar a nosa posición, e como tampouco, por lo menos, non sei se conscientemente ou non, a voceira do BNG non se referiu a nós, polo tanto nós tampouco vamos a referirnos a nada máis. Simplemente decir que os socialistas de Monforte hoxe, eu creo que estamos dando un exemplo, diría eu, de responsabilidade con, bueno, pues este tratamento que estamos dando ás ordenanzas fiscais, permitindo que a Facenda Municipal non sufra, e ao mesmo tempo non castigar os cidadanos de Monforte con subidas en servicios que creemos que non deben subir. Por tanto, iso para nós é un exemplo de responsabilidade, e ademais porque no programa do Partido Socialista non recollemos a subida destas tasas, e por tanto, como entenderán todos os membros da corporación, non temos outra cousa máis que defender o noso programa, que foi o que presentamos diante dos monfortinos para que o votaran. Por tanto, o Partido Socialista pois non temos por que apoiar o programa electoral de outros partidos, porque non nos obriga en ese sentido ningún tipo de acordo. Por tanto, non me vou a estender, e vai me sobrar bastante tempo do que me dicía o alcalde. Socialistas queremos facer compatible que a Facenda Municipal non sufra en exceso, e non subir eses impostos vía taxas a xente de Monforte en momentos de dificultade, que xa sabemos que podense catalogar de subidas modestas, pero a situación é a que é, e incluso diría eu que se son modestas podemos tamén todos facer un esforzo e non levalas a cabo. Por tanto, señor alcalde, neste momento non se dan as condicións para votar outra cousa distinta do que vamos a votar, que a favor, como dixen antes, dos IPCs e das propostas de efecto de xestión, abstención no IBI e botón contra en o caso da auga e do lixo. Por tanto, máis adiante xa veremos, de momento para non nos dan outras condicións. Moitas gracias.
Ten a palabra, señor Puga.
Vamos a ver, mire, existe una conocida frase que dice que es posible engañar durante mucho tiempo a muchos, pero lo que no se puede es engañar a todos durante todo el tiempo. Y al hilo de esa frase también se puede derivar otra, que sería la de que en ocasiones se puede hacer responsables a otros de las decisiones impopulares que uno se ve obligado a tomar. Eso en ocasiones. Pero lo que no se puede hacer es hacer siempre, por sistema, responsables a otros de las decisiones impopulares que uno se ve obligado a tomar. Y mucho menos cuando uno se ve en la obligación de adoptar esas decisiones con motivo de otras desacertadas decisiones que ha adoptado con anterioridad. Como hemos referido anteriormente, lo que cuesta solo el cubeo, no son 220.000, sino 240.000, es una regla de tres, supone 30.000 euros más de lo que el ayuntamiento percibiría de más por las subidas de IBI de contribución y por las subidas del 3% de agua y de las basuras por encima de lo que es el IPC. El IPC se puede llamar actualización, incremento con arreglo IPC. Yo hago contratos de arrendamiento y yo le llamo incremento con arreglo IPC. Es decir, es un incremento. Se puede ser una actualización o un incremento, pero subida es. Y la prueba es que las pensiones no se incrementan con arreglo IPC, lo que efectivamente hace que los pensionistas tengan menor capacidad adquisitiva, y los sueldos de los funcionarios no se incrementan con arreglo IPC, sino que se reducen. El cubeo, como has dicho anteriormente, puede gustar o no gustar, pero eso es así, con lo que el mero hecho de no haber contratado el servicio de cubeo, con ese mero hecho el ayuntamiento no tendría por qué subir ni el IBI, ni la tasa de agua, ni la tasa de basuras, solo con ese hecho. Y en este tema de las basuras, brevemente, no vale el argumento, porque a lo mejor yo solo oí decir al alcalde de que Monforte antes estaba limpio, no estaba limpio y ahora sí, o de que antes el concesionario cumplía y ahora sí. Mire, en el anterior contrato de concesión, que es a cargo de SCOR, fue firmado en el 98, el artículo tercero establecía los servicios que debía de prestar el concesionario y había otro artículo que prohibía unas obligaciones del concesionario. Y todas estas prestaciones, todos estos servicios y obligaciones que estaban dirigidos siempre a que el concesionario cumpliera adecuadamente con sus deberes a fin de llevar a cabo con toda corrección el servicio que se le había contratado, tanto de recogida de basuras como de limpieza de la ciudad. Y en el artículo 27 de ese contrato se preveía unos derechos del ayuntamiento, entre los cuales figuraba el derecho a inspeccionar con los medios que estimara oportunos la gestión del concesionario, tomando las medidas y dando las órdenes que estimara oportunas y necesarias para mantener, establecer o restablecer las debidas prestaciones del servicio. Ahora se nos da traslado, con la documentación adjunta en este pleno, de una propuesta de resolución de fecha 15 de abril de 2011, dictada contra SCOR, en la que se consideran probados unos hechos ocurridos durante los años 2008, 2009 y 2010, los cuales se dice en la propuesta que son constitutivos de dos faltas muy graves, previstas en el apartado de infracciones y sanciones, y que consisten concretamente en la prestación manifiestamente defectuosa e irregular, de forma reiterada, de los servicios con incumplimiento de las condiciones establecidas, y en el fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios mecánicos o el personal exigidos, o por mal estado de conservación o de decoro de los mismos. Si se propone una multa y una incautación de fianza y una indemnización de perjuicios causados. Este expediente se inició el 25 de octubre de 2010, es decir, una vez que SCOR ya no era concesionario de servicio y el contrato había pasado a manos de la nueva concesionaria. Si, como se dice en la propuesta de resolución, estos hechos ocurrieron en los años 2008, 2009 y 2010, y como era notoriamente apreciable por cualquiera que viviera en Monforte, los servicios contratados no eran prestados en debida forma por la concesionaria, entonces no se entiende por qué el ayuntamiento no ejerció el poder de policía que le correspondía efectivamente y que le era conferido para garantizar la adecuada prestación del servicio mientras que SCOR estaba prestando esos servicios, obligando así a prestar esos servicios en debida forma. En los casos en los que hay recursos limitados, como cuando se gestiona un dinero público en un ayuntamiento, se trata siempre de un problema de elección. Es decir, se elige por el que manda, en este caso el alcalde, en qué se van a aplicar los recursos públicos y el que adopta esas decisiones es el que asume la responsabilidad de tales decisiones. Esto lo comparo o sería algo parecido a lo que ocurriría en una comunidad de propietarios en donde hubiera un presupuesto para limpieza, para portería, para otros servicios. Si el presidente de esa comunidad de propietarios, que es quien asume la representación de esa comunidad, adopta su decisión de contratar un servicio de limpieza que genere o que tenga tal precio que produzca que no se pueden pagar los demás servicios, la culpa de que no se puedan pagar los demás servicios no es de los demás vecinos que viven en esa comunidad y que se niegan a incrementar la cuota de comunidad, Porque el presidente les podría decir, mire, es que yo he pagado mucho por el servicio de limpieza, vamos a incrementar la cuota de comunidad para pagar el servicio de portería, de ascensor, que no tengo dinero. Los demás vecinos podrían decir perfectamente, oiga, mire, es que usted es el responsable de haber contratado el servicio de limpieza por un determinado precio, y si no hubiera contratado ese servicio de limpieza por determinado precio, no haría falta ese incremento de tasas. Vamos a ver, miren, se habla de demagogia. Bueno, yo esperaba que esa palabra tampoco fuera utilizada, porque mire, vamos a ver, yo por defecto profesional en Derecho Romano estudié una cosa que se llama la potestas y otra que se llama la autoritas. Vamos a ver, la potestas consistía en la posibilidad que tenía el que mandaba de, mediante la coerción, imponer algo, ¿va? Y la autoritas consistía en esa misma capacidad de imposición, pero por una legitimidad moral de quien la hacía, que era capaz, por los actos anteriores, de tener esa legitimidad moral. En el caso del agua, concretamente en el caso del agua y quizás en el caso de los demás incrementos, el BNG podría tener esa potestad. Es decir, puede aprobar por potestad, por votos, no ya por coerción, por votos, puede aprobar eso. Pero lo que no tendrá es autoritas. Y para corroborar esto, entiendo que basta con recordar lo ocurrido en el año 2003, justo antes de las elecciones, además. Creo que el PP propuso una subida del agua. Pues bien, el BNG lo que hizo fue llevar a cabo una protesta bastante airada contra esa subida, incluso con acampada incluida, y en esta misma mañana el alcalde manifestó en la radio que la subida del agua era más o menos como tomarse una caña con tapa, creo que es lo que dijo, más o menos, habiendo declarado también en el periódico que era moderada y que no iba a ser especialmente gravosa para nadie. Por aquel entonces, la intención de subida del agua del Partido Popular representaba también una caña con tapa, más o menos, y sin embargo el BNG no tenía la misma opinión que tiene ahora, que era moderada, no. Montó una feroz oposición tratando de poner a la opinión pública de uñas en contra de quien gobernaba entonces y de quien proponía esa subida de agua. Y ello además teniendo en cuenta de que los momentos vividos por aquel entonces, los momentos financieros, los momentos económicos que se vivían en aquel entonces y el momento económico que se vive ahora es muy distinto. Es decir, anteriormente, en el año 2003, España tenía uno de los mayores crecimientos de la Unión Europea y actualmente las cosas están como están. Y actualmente, hoy en día mismo, salió en el periódico que cada día 6 personas de la provincia de Lugo sufren el embargo de su vivienda hipotecada. Con lo que, si no tienen dinero para pagar la hipoteca y pierden por ello el lugar en donde viven, menos aún van a tener dinero para pagar más impuestos, debiendo ser esas personas quizás a quien se les pregunten si esa subida les parece moderada, como también a los pensionistas o también a los funcionarios que vieron reducidos sus impuestos. Vamos a ver, se hace referencia a la dependencia de otras administraciones. Esa referencia a dependencia de otras administraciones hace alusión también el informe de la señora interventora. Y se hace alusión por la señora concejala del BNG a lo que hacen otros alcaldes del PP, del PSOE, incluso alcaldes del PP. Bueno, vamos a ver, mire, a mí lo que hagan otros alcaldes del PP y lo que se hagan en otro sitio, de verdad, aunque sean de mi partido, a mí no me importa. Es decir, yo vivo en Monforte y quiero que mi alcalde sea lo suficientemente prudente a la hora de gestionar unos servicios públicos, que no contrate en épocas de déficit y de crisis, que no contrate un servicio público que lo único que puede generar es más crisis y más impuestos. Y yo es lo que quiero de mi alcalde. De los demás alcaldes me da igual lo que hagan, porque yo, señoría, por de formación profesional, yo no vivo en el Sanés, yo vivo en Monforte de Lemos. A mí me da igual lo que ocurra en el Sanés o lo que ocurra en otros municipios gobernados por el PP. Y se dice también que peligra la ayuda domiciliaria. Yo he dicho, vamos a ver, que este grupo municipal, desde luego, no desea que peligre la ayuda domiciliaria. El que ha puesto en peligro la ayuda domiciliaria es el que adopta decisiones que incrementan el déficit. Ese es el que ha puesto en peligro la ayuda domiciliaria. No lo ponemos nosotros al decir que nos oponemos a las tasas. No ponen en peligro los vecinos de una comunidad el servicio de portería porque no pueda pagársele, porque no, los servicios de la comunidad no quieran incrementar las cuotas. Lo pondrá en peligro el presidente, que con su potestad, con su poder para realizar, no con su autoritas, ha gestionado, ha contratado un servicio de limpieza que impide que los demás servicios se puedan pagar. Mire, la concejala del BNG retoma una cuestión que es el sueldo de Nazario Pi. Vamos a ver, yo creo que fue en el primer pleno. El alcalde, después de otras intervenciones, hizo un discurso en el cual venía a decir que no había que criticar o que no podíamos poner en tela de juicio los sueldos que ganaban los políticos, porque aquí nadie venía para hacerse un chalet en la playa, que más o menos todos veníamos, todos los que estamos aquí, no dudo que vengamos de buena voluntad y sin querer aprovecharse de la política. Bueno, pues cuando se ven apurados, yo creo que sacan el sueldo del político, pero vamos a ver. Hay un doble discurso. ¿En qué quedamos? No saquemos los sueldos de los políticos para que la gente no pueda echarnos en cara que somos unos aprovechados y que venimos aquí a aprovecharnos de nuestro puesto, o sacamos el sueldo de los políticos y todos entonces decimos lo que ganamos, porque si es así, también se puede decir que, en el anterior mandato municipal, el alcalde y el teniente de alcalde, creo que, yo no sé lo que cobraba, pero creo que cobraba una cantidad sensiblemente superior a la que cobraba don Acero Pin. También se puede decir lo que cobraban o lo que cobran actualmente las dedicaciones exclusivas que hay ahora en el concello. Yo no quiero entrar en ese tema porque, de verdad, yo sí estoy de acuerdo en algo con el alcalde, es con el discurso que dio de aquella. Es decir, no entremos en lo que gana o lo que dejemos de ganar. Lo que hay que decir a la gente es que por estar aquí y por estar preparando este pleno y por estar preparándolo todo el día de hoy, este concejal va a percibir 50 euros. Y usted, por estarlo preparando seguramente todo el día de hoy, va a percibir 50 euros. Eso es el mensaje que hay que mandar a la gente. No que un alcalde gana 50.000 o 60.000 euros. Eso de verdad es... no sé. Mire, el tema de la deuda, que ustedes dicen que nosotros dejamos deuda. Dos cosas y ya termino, señor alcalde. Vamos a ver, yo la deuda que dejó el anterior grupo municipal del Partido Popular tampoco la conozco, es decir, yo le creo si usted me dice que fue esa deuda, pero yo sí que sé la deuda que dejan ustedes, que al año 2010 es de 2.900.000 euros. Esa es la deuda que figura en el informe de intervención que yo tengo aquí, que es del año concreto, digo, del día concretamente, pues... de 29 de julio de 2011. Esa es la deuda que tengo yo aquí. Por lo demás, lo que haga el bipartito o lo que no, lo que haya hecho el bipartito o lo que haga ahora la Xunta, vamos a ver. Yo lo que quiero, y vuelvo a repetir, es un alcalde que sea lo suficientemente prudente como para percibirse de una situación de crisis, como para percibirse de que las administraciones públicas que antes daban 80 ahora van a tener que dar 40, porque no tienen. Porque lo mismo que no tienen para otros servicios suyos no van a tener para nadie más. Y yo lo que quiero es eso, de un alcalde que tenga la prudencia necesaria para contratar lo que pueda contratar y lo que no pueda contratar, no contratarlo. Y yo no voy a entrar en si el bipartito dejó o no dejó una deuda que obligue a hacer ahora políticas de austeridad por parte de la Xunta. Eso de verdad, que también hay que tenerlo en cuenta, porque si vamos a eso, también hay que tener en cuenta eso. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente es, mire, hay un servicio que usted ha contratado, esto es lo que cuesta. Y hay un incremento de tasas que usted propone, que por cierto, de 4 euros al año tampoco me salen las cuentas, porque mire, si son 320.000 euros, lo que supone todo, IPC, actualización, como usted lo quiera llamar, incremento de 3%, incremento de IBI, todo, 320.000 euros, y me dice que suben 4 euros al año para cada persona de Monforte, si Monforte, poniendo que somos 20.000 euros, que pague, pues Manuel, mi hijo que tiene un año, poniendo que somos 20.000 habitantes... da 80.000 euros. Es decir, es que no me salen las cuentas. No sé si usted me puede explicar la forma en que realizo las cuentas. Y por lo demás, esos son los motivos por los que este grupo municipal va a votar en contra de la subida de las tasas. Muchas gracias.
Doña Marisa, se tenga palabra.
Moitas gracias. Bueno, vou empezar por o final, polo chamamento que fai o portavoz do Partido Popular a la sensatez e a non utilizar, falar dos sueldos e tal, pero non falemos de nada, ¿eh? Se vimos nese plan, como dicen por aí, tampouco falemos dos teléfonos móviles e andemos dicindo nos medios de comunicación, porque eu, cando menos se me preguntou nunha emisora, que nos estábamos gastando os políticos deste concello, que nos estábamos gastando en móviles 14.000 euros en 6 meses. Hombre, eso dito así... pois son o que son. Entonces, si vamos de buen rollito, vamos todos de buen rollito. Entonces, claro, si vostedes me veñen ahora a decir que non fale do sueldo en Acero Pin, pois non lles interesa, pero vostedes soltan, confunden os teléfonos móviles cos fixos de Vodafone e a soltar los 14.000. E despois, non, hombre, eu non quise decir eso, en fin, la rectificación, sí, pero primeiro o solto. E o certo é que volvo a repetir, 1.900 euros, 1.800 e pico que non chegan aí, incluído o mes de agosto, nos móviles dos políticos, que somos 7. Así que vayan votando as contas. Pero vamos, por eso digo, estou moi de acordo con vostede. Efectivamente, xento que necesita eso, pero non falemos, non estemos no regate corto, que os móviles, que xa aquella asistencia técnica, bueno, xa empezamos co desembro, ahora claro, eu dou, pero despois eu non quero recibir. Non, se nos ponemos, vamos a recibirnos todos. Entonces, fagamos un pacto e efectivamente falemos do importante, pero vostedes non están xogando limpio e están metendo polo medio desta subidita. Non, é que agora isto sofán, porque claro, mire, o que gastan en móviles, teñen asesores, sabemos, é que claro que sabemos cal é o discurso. Entón, moderemos, pero moderemos todos e todas os discursos, porque volvo a repetir, a mí se me fixou unha acusación de gasto de móviles que rotundamente o nego e xa o neguei nos micrófonos. Non se poden decir as cousas alegremente facendo daño e despois un dicindo, bueno, que igual entendín mal os papeles. Pois primeiro, pregunten os papeles, que nós non temos ningún problema en explicarlle por que Vodafone factura os móviles e os fixos xuntos. Pero vamos á responsabilidade. Eu, que na primeira intervención non falei nada do Partido Socialista, por suposto, decirlle ao portavoz que agradezo a súa postura e digolle unha cousa, eu creo, eu sí que son das que creo que un ten responsabilidades ao marxe de gobernar ou non, porque cantas veces mesmo o partido que eu represento ten votado a favor tanto dun goberno de España como na Xunta ou como no Parlamento de Galicia cando as propostas son correctas. Por tanto, non estar no goberno non nos exime, é a miña opinión, da responsabilidade de actuar, por suposto, co que un poda estar de acordo sin necesidade de estar no goberno. Por tanto, de verdade que lle agradezo a súa responsabilidade que sin estar gobernando teña, e que de feito, vamos, sería en todo caso a recíproca cando un partido efectivamente toma decisións que aún lle parece correcto a pesar de non estar gobernando. Voulle dar unhas pequeniños datos das grandes aportacións que fai a Xunta en materia de benestar, porque como aquí quedan como uns campeóns. Despois vou falar da débeda que ten a Xunta do endebedamento, porque aquí se van a predicar unha cousa, pero despois a realidade é outra, porque están moi preocupados co informe de intervención e creo que teñen tamén un lixeiro equívoco técnicamente falando. Xa lle explicará mellor a interventora, pero eu lle vou a dar a miña opinión. Mire, hai cifras alarmantes neste concello da falta de colaboración da Xunta de Galicia. E voulle dar datos que, deslogo, non son nin teléfonos móviles, nin que nos gastamos en asesores, nin demais. Vamos á realidade da vida. O Conservatorio Municipal costa 253.000 euros. 253.000, o sea, máis que costa o cubeo. Sabe canto aporta a Xunta de Galicia para que haxa 300 persoas no mundo da música? 4.800, unha cifra apabullante. De 253.000, a Xunta de Galicia, que por certo ten o Conservatorio de Música de Lugo Capital, o Conservatorio de Música de Lugo Capital é da Xunta e o Concello de Lugo non ten que pagar nada. En Monforte non é así. En Monforte temos 253.000 de gastos e a Xunta pon 4.800. Algúnha vez que nos dixemos isto, empezaron desde as filas do Partido Popular, recordo que empezaron a dicir, no, dirá vostede porque vostede quere pechar o conservatorio. No, no, nós non queremos pechar o conservatorio. O que queremos decir é que hai partidos e gobernos que teñen unha irresponsabilidade manifesta. Nun servicio comarcal que debía de estar xa na Consellería de Educación paga a Xunta de Galicia 4.800 euros de 253. A UNED, a universidade, a única que temos en Monforte, o Concello está aportando 46.000 euros. A Xunta, 0-0. Nin 1.000, nin 2.000, nin 3. 0-0. Nunca colaborou, non lle preocupa, nin lle parece razonable colaborar con eso. Non é o caso da Diputación, por certo, nin no Conservatorio, nin na UNED, que tamén podía coller e decir que non eran as súas competencias. As escolas de música, os nenos que bailan o baile das gaitas, as gaitas, as panderetas, costan 82.000 euros, 82.000. Aportación da Xunta de Galicia, 3.200. Unha gran cifra. 82.000 o coste, 3.200 a Xunta de Galicia. Axuda a domicilio, aquí vamos, que a xente maior que non ten nada que ver ca dependencia, costa a este concello 263.000 euros, moito máis co cubeo. Aportación da Xunta de Galicia, a to momento, 46.000. De 263, 46.000. E a Xunta acaba de anunciar que nos va a meter la tijerita por la mitad. Acaba de decilo, a nós e a todo o mundo. O sea, que de 263.000 que a Xunta estaba dando ahora 46, po ano que ven partimos por la mitad. E eso son las políticas sociales del Partido Popular, que veñen aquí con un discurso, pero na Xunta el señor Feijóo tiene otro. Actividades deportivas. Actividades deportivas neste concello gastamos 150.000 euros sin contar as escolas deportivas. Aportación da Xunta, 0-0. El deporte no es bienestar. Vamos a seguir. Gardería municipal, cuidar os nenos pequenos, conciliar la vida laboral, costan neste concello 142.000 euros al año. Casi como el cubeo. Aportación de la Xunta, 23.000. Una gran cifra. O sea, estamos en cifras que non chegan nin a cuarta parte do que costa. Os bombeiros, partida que supera e duplica o cubeo. Os bombeiros costan 450.000 euros al año. Aportación da Xunta de Galicia, 00. Non lle interesa, lle dá igual o parque comarcal, e menos mal que está a Diputación, que senón o Concello de Monforte teríamos en solitario que aportar 450.000 euros por ter os bombeiros que atendemos a toda a comarca. Xuventude e consumo, os xóvenes e os consumidores, 30.000. Aportación da Xunta, 5.000. E voulle decir, mire, o informe de intervención municipal está falando da tesorería. O que está dicindo a intervención municipal é que quedaron a deber de tesorería 1 millón de euros. Pero que vostedes, o Partido Popular, cando se foron deste concello, deixaron 2.400.000 non sin pagar. Hombre, é que como iban a pagar? É que non tiñan partida presupuestaria. É que botaron os pés por riba. Porque nos non é o caso. Unha cousa que vostede non pague e que teña un problema de tesorería e de liquidez, e outra cousa que vostedes se vayan con 400 millóns que non teñen partida presupuestaria. É dicir, que vostedes asumiron gastos por valor de 400 millóns de pesetas que non tiñan. Entón, como iban a pagar? É que era imposible pagar porque non había crédito presupuestario. E de verdade, o IPC é actualizar, porque cando non se sube o IPC, o que está pasando que se baixa. E vostedes falan de endebedarse, que confunden, volvo a repetir, un tema de tesorería con endebedamento. Vostedes saben que a Xunta de Galicia se está a pesar de meter a tixera, vostedes saben que a Xunta de Galicia ten o doble, exactamente o doble de débeda pública que acheredou do goberno bipartito. O sea, o señor Feijó, si deixa a Xunta, deixa o doble de deuda pública que recibiu, que tivo cando chegou a Xunta de Galicia. Non serán vostedes os que nos veñen a dar leccións aquí de non endebedarse, pero vostedes confunden, volvo a repetir, un problema de tesorería con un problema diferente que non ten nada que ver que endebedarse. E nos estamos na débeda pública legal. Non estamos nin por riba dos topes legales, nin estamos duplicando a débeda. Todo o contrario. Porque, entre outras cousas, o goberno de Madrid, a baixada dos traballadores do 5%, nos obliga a devolver, a que se utilice para devolver débeda. Entón, non se preocupen, non estamos na quebra, é un problema de tesorería. Pero, como mellor lle explica a interventora, veñen un día que lle expliquen e tamén públicamente recoñezan que se equivocaron na lectura dese informe. E remato. Eu non llevo a falar do dereito romano porque solo me acordo da litis contestatio, que era unha acción que se podía exercer, e é o que recordo do dereito romano porque eu son maior que vostede e seguramente estudiei antes. Pero, digo unha cousa, sí, solo me acordo desa acción, que era moi interesante, la litis contestatio. Pero mire, hai cousas que eu non fai falta estudiar dereito romano para saber, e é: e aquí, nos concellos da comarca, non llevo a falar do personal liberado que teñen vostedes no Sabiñao, porque eso sí que tamén é buena, ¿eh? Eso de que o concello do Sabiñao tivera 4 concelleiros ou 5 liberados, eso é austeridade e política del PP. No Sabiñao, como é un concello tan grande, eu entendo que no Sabiñao é normal que teñan 4 ou 5 concelleiros liberados, en Monforte non, porque en Monforte temos moitísima menos población que o Sabiñao, temos menos que facer, nunha palabra. Pero xa non llevo a falar desos agravios comparativos como ese, que vostedes terán que explicar algún día por que no Sabiñao o Partido Popular necesita tantos liberados. Pero voulle falar do IBI e da auga. Aínda que a subida do IBI que estamos propondo, o Concello de Monforte está por baixo do coeficiente de IBI de todos os concellos da comarca, que a maioría son do Partido Popular, excepto un do BNG e outro do Partido Socialista. O resto é do PP. O Partido Popular ten os coeficientes do IBI máis altos en toda a comarca. Aínda que nos subamos esas décimas, seguimos por baixo dos concellos do Partido Popular. No IBI, na auga e na basura, con excepcións que hai algún concello que efectivamente teñen a auga un poquinho máis barata. Pero xa lle pasarei tamén os datos
de
Sober, do Sabiñao, de Bóveda, moi interesante. Pero xa lle digo, lle interesa saber a política que vostedes practican cando gobernan, porque non lle é a mesmo conto que cando están na oposición. Moitas gracias.
Ben, antes de pasar a votación, quería facerlle un comentario, señor Tomé. Digo, para aclararlle, dixo textualmente usted que esperaba que non sexa certo o que di por min na prensa. Este tranquilo, eu non dixen eso. Este tranquilo, eu non lo dixen. Outra cousa é o titular. A mí o titular me chamou tanta atención como a vostede, pode estar seguro. Pero yo digo para que teña claro. Con eso non quero dicir que o periodista minte, non? Xa sabe como son os titulares. Bien, entonces ahora vamos a pasar a votación dos puntos do número 4 ao número 8. O primeiro punto, que é o número 4, é modificacións ordenanzas fiscais a efectos de xestión. Votos a favor? Queda aprobado o punto número 4 por unanimidade. Pasamos ao número 5, que é modificación ordenanzas fiscais a efectos de actualización do IPC. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 6. Modificación ordenanza reguladora da taxa de abastecemento e saneamento de auga. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitado polos votos do Partido Popular e do Partido Socialista e os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego. Punto número 7. Modificación ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitado os votos do Partido Popular e do Partido Socialista e os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego. E punto número 8, modificación ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Como hai un empate, temos que repetir a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado polos votos do Bloque Nacionalista Galego e o voto de calidade do alcalde. Pasamos ao punto número 9, que é proposta do Grupo Municipal Socialista sobre as contratacións municipais. Dictame da comisión, por favor.
A comisión dictaminou desestimar o asunto por maioría.
Tenga a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues con esta moción os socialistas recollemos as demandas dos empresarios de Monforte sobre a posibilidade de que poidan ter un maior protagonismo, diría eu, na realización das obras públicas que dependan do concello, que son as que podemos, son as que podemos actuar, evidentemente, tanto para beneficiar directamente as empresas como os traballadores de Monforte. No texto que propoñemos a este pleno, na moción, decimos que, por eso quero dar lectura aos tres primeiros párrafos, decimos que o Grupo Municipal do Partido Socialista do Concello de Monforte queremos poñer en valor o importante papel que xogan os concellos en materia de emprego, sobre todo en momentos de dificultade económica como o que estamos a vivir derivado da crise financeira, a pesares de non ser unha competencia propia das administracións locais. Me refiero ao tema do emprego. Pero para o concello tamén ten que ser moi importante contribuir, que debe ser moi importante, e estou seguro que quen goberna o pretende neste ou noutro concello, contribuir a manter ou incrementar o tecido empresarial do noso concello como a maneira máis efectiva para o mantenimento ou para a creación de novos postos de traballo, contratando sen ninguna imposición, na medida do posible, a persoas desempregadas do noso ámbito territorial en función da disponibilidade e da cualificación para o posto de que se trate, dado que rara vez as nosas empresas recurren a contratar a persoas foráneas. Os socialistas coñecemos a legislación e sabemos ben que os concellos están obrigados a cumprir a lei de contratos do sector público e, por tanto, o artigo 102.1 da lei 30/2007 de 30 de outubro que establece que os órganos de contratación poderán establecer condicións especiais en relación coa execución do contrato sempre que sean compatibles co dereito comunitario e se indiquen no anuncio de licitación e no plego do contrato. Estas condicións de execución poderán referirse en especial a consideracións de tipo medioambiental, a consideracións de tipo social, co fin de promover o emprego de persoas con dificultades particulares de inserción no mercado laboral, de eliminar as desigualdades entre o home e a muller en dito mercado, de combatir o paro e de favorecer a formación no lugar do traballo. E outras finalidades que, ademais, se establezan con referencia á estrategia coordinada para o emprego definida no artículo 125 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea, ao garantizar o respecto aos dereitos laborales básicos ao largo da cadeia de produción mediante a exigencia de cumprimento dos convenios fundamentales da Organización Mundial do Traballo, da OIT. Conforme coa Lei de Contratos de Servicios do Estado, de Servicios Públicos do Estado, e a interpretación que fai a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, dice o seguinte: a Xunta de Contratación Administrativa, a Xunta Consultiva dice, non se pode, por tanto, establecer la preferencia en la contratación a favor de determinados trabajadores con fundamento en su lugar de origen ou en su lugar de residencia, e de conformidad con este último artículo citado non cabe ningún tipo de discriminación en el empleo. Por tanto, isto témolo moi claro, non se pode evidentemente facer este tipo de discriminacións e, por tanto, nós tampouco o propoñemos. Pero, sendo isto así, tamén é certo que hai concursos onde se valoran os requisitos ou méritos que sí se poden ter en conta e se poden valorar, como ocurre en relación coa posibilidade de valorar no plego, dicimos solo valorar, no plego de condicións, a existencia dunha oferta, dunha oficina aberta na localidade, o cual significa que vai a ter postos de traballo, por parte das posibles empresas adxudicatarias dunha obra ou dun servicio, justificándose no senso de que dita oficina pode ser relevante aos efectos de mellorar a execución do contrato no senso de garantir un millón cumprimento das súas prestacións e cunha capacidade de resposta moito máis inmediata pola proximidade da infraestructura empresarial. Pero, por outra banda, dentro das facultades que a lei otorga aos alcaldes, na licitación de obras atopámonos que ata 59.000 euros, se ve incluído, o alcalde pode adxudicar a obra por contratación directa, a lei o faculta, a empresa que estime conveniente. E ata 236.000 euros, se ve incluído, o alcalde pode facer a contratación dunha obra polo procedimento negociado sen publicidade mediante a invitación de tres empresas para que presenten as súas ofertas. E logo, pois, a outra cantidade maior, 1.180.000 euros, e incluído, pois tamén se pode realizar a adxudicación dunha obra polo procedimento negociado, pero con publicidade, invitando as empresas a participar, aquelas que se interesen pola obra publicitada, sendo a partir desa cantidade cando a lei obriga a facer un concurso aberto. E finalmente, pois decimos, porque estimamos que é así, que hai que ter en conta, ademais, que as obras, en moitos casos, esta é unha práctica habitual, non o invento eu, fanse por fases ou por tramos, sen que haya ninguna mala fe en cuanto a esa división, sino que aquí mismo, no noso concello, temos visto cantidad de obras feitas por tramos, o cal, na súa inmensa maioría, podense facer por calquera dos dous sistemas de procedimento negociado sen publicidade ou con publicidade. Esta moción, como digo, é unha moción política. Unha moción política e, polo tanto, non está sometida a paraguas de ningún informe xurídico, se o dixemos na comisión, para disimular calquer responsabilidade ou omitir calquer responsabilidade. Porque isto para nós realmente non é aceptable e non o aceptamos, iso de que algún día ten que ser a primeira vez, porque que para este tipo de cousas non pode haber ningunha primeira vez sobre propostas políticas xenéricas ou sobre declaracións políticas. Porque fíxense vostedes, na proposta desta moción solo ten dous puntos para o acordo, tal como se dice aí. O primeiro deles é que, dando cumprimento a todas as consideracións vertidas no texto da moción en relación coa legislación de contratos do sector público e a súa interpretación que fixo, como xa dixen antes, a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, nos plegos de condicións dos concursos de obras e servicios do Concello de Monforte se valore, non dicimos nin cuánto ten que ser, nin que sea excluinte de nada, que se valore a existencia dunha oficina aberta na nosa cidade por parte das empresas que participan nos citados concursos, que por proximidade e capacidade de resposta inmediata poida prestar un mellor servicio na realización das obras e no mantenimento das mesmas durante o período de garantía. E a segundo punto do acordo, decimos ou pedimos que o Concello de Monforte non prescinda de utilizar todos os resortes dos que legalmente dispón para dinamizar o emprego na nosa localidade, xa que logo se comprometa que, para as obras do Concello de Monforte que se adxudiquen por contratación directa, ben sexa polo procedimento negociado sen publicidade ou polo procedimento negociado con publicidade, que se avise das mesmas ás empresas de Monforte a través das asociacións empresariais para que estas informen e para que, si teñen a clasificación pertinente, poidan manifestar, se así o deciden, o seu interese en participar na execución das obras que se anuncien e, polo tanto, poidan resultar adxudicatarias. Decía que o que se vota nunha moción é a parte dispositiva, non se vota o argumento. O argumento para os mesmos puntos de proposta dispositiva, calquera podría utilizar outros moi distintos, ainda facendo a mesma proposta dispositiva. Por tanto, eso non se somete a votación. O que se somete a votación é a parte dispositiva. E, por tanto, nesta moción só se pide, como digo, dúas cousas ben resumidas. Unha, que se valora a presencia e a creación de emprego en Monforte a través da presencia física das empresas, que se valore. E, un segundo, que se informe a CEL ou a APEC, no noso caso. Por tanto, este informe que nos atopamos aquí, grapado a esta moción, a petición do alcalde, parece ser, pois a menada ten que ver co que pide a moción. Porque se collemos as conclusións do informe, indo as conclusións do informe, no primeiro punto, na primeira conclusión, se está referindo xustamente o texto que figura na páxina 4, párrafo segundo, e iso está na parte, digamos, argumental, non está na parte dispositiva, e iso non se vota. O mesmo ocorre co punto 3, perdón, co punto 2, ou co punto 3, ou co punto 4, ou co punto 5. Ningún deles está na parte dispositiva, está todo na parte argumental. Porque nós non decimos, eu acabo de ler os dous puntos, que pedimos alterar a forma de executar a prestación nin os resultados. No punto 3, nós non pedimos na fase dispositiva que se fraccione nada. Falamos dunha práctica na parte argumental. No punto 4, nós non decimos que teña que ser un órgano ou outro que en contrate. Tendrá que facelo quen teña a competencia. e, por tanto, será o pleno ou será o alcalde en función, pois, bueno, do que establece a lei, das contillas das obras, etcétera, etcétera. Por tanto, non decimos nada disso. Nos, resumindo, xa para non alargarnos, a ver se vamos ver o debate un cacho polo menos, pois, dúas cousiñas ben claras: que se valora a presencia das empresas que participan nos concursos en Monforte de obras do Concello, evidentemente, o resto non podemos actuar. Xa se verá cuánto cando se fagan os pliegos de condición, xa se verá de que maneira, en outros temas legales, pero que sí se pode ter en conta. De feito, se fan ten en conta en outros lugares do Estado español. E segundo, pois que se informe os empresarios, simplemente para que estén prevenidos de, se queren participar en estos concursos, pois que estén atentos, nada máis. Se non queren participar, pois non participan; se queren, pois que podan participar. Espero e solicito de todos vostedes que nos apoyen, que nos apoyen esta moción, porque pode beneficiar ás empresas de Monforte, de logo non perxudica a ninguén. E, ademais, baixo o noso punto de vista, e, bueno, pois a asesoría que nos tuvemos de tipo xurídico, nos dicen que é legal. Por tanto, se superamos que era ilegal, xa non o traemos, xa lo digo. Por tanto, como pensamos que é legal e creemos que pode beneficiar e non perxudicar, por eso o traemos. Así que esperamos o seu apoio. Moitas gracias.
Señor Dume, ¿usted sabe cuánto tiempo faló? Y en allí quedan dos intervenciones. 13 minutos. Tenga palabra, señor Puga.
Sí, gracias, señor presidente. Eu vou a ser máis... menos extenso. Vamos a ver, en el tema que se nos somete a aprobación por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista, evidentemente lo preferible y lo deseable y lo que todos queremos en esta corporación es que las obras, siempre que existan empresas en Monforte que las puedan llevar a cabo, sean adjudicadas a empresas de Monforte, utilizando al máximo los mecanismos legales que le permite o que tiene el Concello para, bien por adjudicación directa o bien por procedimiento negociado o bien cualquier otro mecanismo, llevar a cabo esas adjudicaciones a favor de las empresas de Monforte, de las obras que se puedan realizar. El propio secretario, en el informe solicitado por el señor presidente, por el señor alcalde, habla de que, por muy loable que sea la finalidad de la proposición presentada por el Partido Socialista, es necesario analizar esa pretensión del Partido Socialista de conformidad con la legislación vigente. Se solicitan, a mi modo de ver, esto requeriría más que un análisis incluso de los propios preceptos legales, que en algunos son terminantes y tajantemente claros, requeriría más bien un estudio pormenorizado caso por caso, porque lo que entiende este concejal, que quizás no se puede hacer, es discriminar por razón de la localización. Es decir, se propone pues que se valore que una empresa tenga una oficina abierta en Monforte. Bien, el informe del secretario se refiere expresamente, respecto a la posibilidad de la oficina de la ciudad, habrá que estar a cada tipo de contrato para determinar los criterios que deban ser tenidos en cuenta para cada tipo de contrato, y por lo tanto no exigir de antemano criterios que nada alteren ni la forma de ejecutar la prestación ni los resultados. Esto quizás se podría conectar con un artículo de la Constitución que viene diciendo que todos en cualquier lugar, todos los españoles en cualquier lugar de España tienen los mismos derechos y obligaciones. Efectivamente, la pretensión del Partido Socialista es loable en cuanto a que efectivamente lo que buscamos todos es que a las empresas de Monforte le vayan bien y consigan el mayor número de trabajos, y más en estos tiempos de crisis. Lo que ocurre es que, tal y como está planteada la moción y a la vista del secretario, este grupo municipal, a la vista de lo opinado por el secretario, este grupo municipal se va a abstener en cuanto a la votación de esta moción, porque entendemos que el espíritu que se busca con ella es un espíritu adecuado, es un espíritu que efectivamente tiene que llevar a las empresas de Monforte a conseguir el mayor número de contratos posibles. Pero quizás entendemos que la forma en la que se ejecuta, en la forma en la que se pone esta moción, no es es contraria al ordenamiento jurídico vigente en España. Por esa razón nos vamos a abstener.
Eu, antes de pasarlle a palabra a vocera do Bloque Nacionalista Galego, facer unha matización. Evidentemente, eu lle dixen ao señor secretario que fixera un informe, pero quinta que eu non dixera, ao estar falando unha cuestión legal, el ten a obligación de facer ese informe, independentemente deso, non? Pero, bueno, solo esa aclaración. Ten a palabra, señora María José.
Bueno, se cais máis breve todavía. Eu creo que hai un marco normativo non só español, senón da Unión Europea, en donde, en particular, eu creo que os dous partidos que vostedes representan teñen representación en Europa, e por suposto que hai directrices e directivas comunitarias que precisamente falan claramente da mobilidade empresarial e da igualdade. Creo que os países non podemos facer causa patriótica, non? En materia de economía e, digamos, e vivimos nun mundo de transaccións económicas libremente e que circulan unha velocidade, e por suposto eu entendo sinceramente que isto hoxe en día nin pola Unión Europea, nin polo Estado Español, nin por nadie, e que además senón todos os concellos farían eso, porque que concello que o alcalde non quere que as empresas da localidade efectivamente, que decir, que ese sentimento que todos podemos ter, pero o problema é porque non se fai en todos os sitios, porque efectivamente a normativa é máis complexa e limita esa posibilidade, ¿no? Por tanto, eu creo que o que pode ser os desexos de todos os que estamos aquí, pois choca con unha normativa, para empezar, comunitaria, e que é de obligado cumprimento no Estado Español como país membro da Unión Europea. Dito isto, eu tamén quería decirlle, e así tamén lo comentei o portavoz do Partido Socialista, tamén incluso poderíamos debatir se ter unha oficina na localidade é unha garantía de que a empresa se xa de Monforte, porque no pasado houve empresas, e vou poñer un caso como era a empresa de Indeza, que non era de Monforte e chegou a ter unha sede en Monforte e unha oficina. Por tanto, non é unha propiedade transitiva, que ter unha oficina en Monforte implica que a empresa sea monfortina. Tamén poderíamos debatir, e tamén sería interesante ver, que se todos os concellos fixéramos isto, podería haber empresas de Monforte que lógicamente non poderían ou estarían discriminadas ahora de optar a contratos fora de Monforte, e hai empresas de Monforte que están facendo obras fora de Monforte, e por tanto eso que a priori a todos nos parece ben, pues digamos, ten claroscuros, ¿no? Quero decir que non é un tema tan pacífico ni tan fácil, porque senón todo o mundo estaría facendo eso, non? Co cal, a contratación é bastante máis complexa, e mesmo eu lles digo unha cousa, poderíamos poñer eso no suposto de que houbera un informe legal que avalase eso, e non ter por que conquerir o, digamos, o que todos desexamos, ya que as empresas de Monforte pues teñan a maioría das obras, tal. Eu creo que a realidade, e o alcalde te ha manifestado a Confederación de Empresarios de Monforte, a realidade é que a maioría das obras sí que se realizan por empresas de Monforte, entre outras cosas, o 70%, entre outras cosas porque dentro do Concello de Monforte sí que se lles informa ás empresas e ás organizacións empresariais, como ben decía o señor Tomede, que debería ser, digamos, a práctica habitual, e eu creo que é a práctica habitual que hai aquí. Por tanto, eu creo que o que temos aquí é un escollo legal. De nada serviría, mesmo se hoxe votáramos a favor desta proposta, se despois, a hora da verdad, cando hai que facer os pregos de contratación, os pregos técnicos do contrato, os servicios municipales non avalan ese prego. Por tanto, eu creo que sería mesmo un acordo plenario, e o digo pola abstención do Partido Popular, porque, digamos, de nada sirve, inda que votáramos que sí, si a Secretaría Municipal entende que non, porque a hora de firmar, de aprobar os pregos de contratación, ten que ter o visto bon da Secretaría Municipal. Decir que nos podemos decir aquí a, pero eso no, nos non somos quenes informamos, digo nos, a corporación no seu conxunto. Por tanto, eu o que lle, e en parte eu plantexei o portavoz do Partido Socialista na comisión, que eu creo que o mellor, e desde logo nos non podemos votar que sí, entre outras cosas, efectivamente pola asistencia dun informe que eu creo que mesmo casi nos vincula a todo o mundo que estamos aquí, si non me fallan os coñecementos, pero bueno, ao marxen desa cuestión legal, eu o que creo que invitaría o representante do Partido Socialista de poder darlle algunha volta ca Secretaría Municipal, no sentido de que si é posible algún tipo de acordo legal, pues bueno, sometelo ao pleno, pero porque senón, primeiro, inda que votemos que sí, non vai servir para nada, lógicamente, ¿no? Porque se a Secretaría Municipal vai a facer os informes en contra, de que sirven estas declaracións, ¿no? E segundo, porque eu creo que con un informe en contra, pues tampouco é moi adecuado, digamos, seguir con esta proposta para diante, ¿no? Co cal eu que lle invito ao Partido Socialista, inda que hoxe non teña o apoio, digamos, ou non lle saia adiante esta proposta, pois que entre todos traballemos algunha proposta que teña ou que poda ter un visto bo por parte dos servicios xurídicos do Concello, que en definitiva son os que teñen que informar positivamente os pregos de condicións técnicas dos contratos que se realicen. Nada máis e moitas gracias.
Señor Dume, tenga a palabra. 3 minutos, por favor.
Brevemente, se ademais os demás non me incitan a que conteste, non vou a falar máis xa. Simplemente decir que eu, con respeto debido a todos os xuristas, decir que esta moción, por nosa parte, tamén foi consultada con algún xurista e que se nos dixo que estaba ben. Por tanto, como todos sabemos, os textos legais os interpretan personas e sobre o mesmo feito os xuíces dictan sentencias distintas e ambos dous xuíces son xuristas e, por tanto, eu, dentro dese respecto, decir que para nós a moción está ben plantexada, non quere prexudicar a ninguén, a naide, simplemente o que hai que diferenciar baixo o noso criterio, que eu creo que aquí a mellor se está confundindo, non o sei, é unha percepción miña, que nadie sinta ofendido, é que a parte argumental se toma como se iso fora vinculante. Eso non é vinculante. Aquí a vinculante sería, se se chegará a aprobar, digamos, a parte dispositiva, é dicir que teríamos obligación de valorar con un punto, medio punto, 20 puntos, os que foran, os pliegos, ou e avisar tamén aos asociacións empresariais para que tuenen coñecemento das obras. É o que se pide aquí. A parte argumental é como se borráramos toda. Podíamos facer unha moción sin argumento e entonces seguro que o que se dice aquí no informe xa non se diría. Por tanto, podíamos ter esta moción con 2 puntiños sin argumento ningún. E bueno, xa non digo máis nada. Está claro, Pepe Ballester, o que vai votar en contra, nos votaremos a favor, evidentemente, non podía ser de outra maneira, e nos non deixamos bueno, pues de intentar que no futuro, como ben decía a voceira de Benegas, se poda chegar a algún tipo de acordo que en definitiva nos beneficie a todos e non perxudica a ninguén. Moitas gracias.
Señor, perdón, antes de dar a palabra, eu lle pediría, señor Tomé Orgamos, hai unha cousa que eu creo que acaba de comentar a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que creo que é evidente, ¿no? E é que fagamos o que fagamos aquí, fagamos o que fagamos, inda que aprobáramos esta moción, cuando se faga calquera pliego e queremos introducir eso, si non vai a contar co respaldo de secretaría, non podemos facer nada. Entonces eu lle pediría, ou lle sugeriría, que retiren esta moción co compromiso de todos de falar co secretario e buscar alguna maneira que teña este aval. Digo, porque a mí me consta que o Partido Popular non ten ningún problema en votar algo si encontramos ese camiño. Nos tampouco, e vostedes, por suposto, tampouco, que son os que presentan moción. Entón, eu creo que en este millor, vamos, pero eu digo, non, decir, pues, usted se senta co secretario ou trae unha persona que sea capaz de convencer ao secretario, que nós non temos ningún problema, e por parte do Partido Popular tampouco. Entonces, pero bueno, se me ocurre eso, usted tenga a palabra.
O sea, a ver, se estou entendendo ben, nos están proponendo unha emenda en boche para que isto quede sobre a mesa e buscar un...
non se vota. Ao retirar a moción, o sea, hai unha vontade clara de que todos queremos buscar as maneiras que beneficien as empresas. Todos estamos de acordo. Por unha cuestión estritamente legal, pues non fomos capaces de encuadrar eso, porque senón todos o apoyaríamos. Entón, o que lle propoño é que retire esta moción e, pues bueno, vamos a facer un esforzo a ver se somos capaces de darlle unha cabida, como sea, a eso ou algo que se parezca. Pero bueno, digo, porque vamos a ver, porque si todos estamos de acordo en que queremos facilitar, pues creo que non está ben que o Partido Popular se asteña, nos votemos a favor ou en contra e tal, porque pode quedar, pero bueno, é unha suxerencia, non me... tenga a capacidade de retirarlo, non.
Bueno, evidentemente nós non temos ninguna pretensión máis alá do que dice o texto. Por tanto, se hai esa vontade dos tres grupos, non sei se os outros portavoces están de acordo en intentar facer algo común, a mí me vale. Nós non temos ninguna outra pretensión máis que axudar, se é posible, igual que creo que todos os empresarios nosos, e por tanto, pues, estamos dispostos a deixarlo sobre a mesa para outra ocasión.
Bueno, señor secretario, non sei se o procedimento é retirar o punto de orde do día. O que temos que facer? Votamos a retirada, señor Tomé, sí? Bueno, sí. Quedamos en que sí, ¿eh? Bueno, entonces retiramos o punto do día con esa aclaración de que, bueno, vamos a darlle outra volta para ver se somos capaces de chegar. Veña, votos a favor de retirar o punto. Queda aprobado a retirada do punto por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, rogos e preguntas. Hai unhas preguntas do Partido Popular, ten a palabra.
Paso a leerla rápidamente. Bueno, se formula a siguiente pregunta. Considerando que se están abonando facturas correspondientes a servicios que se prestan de forma continuada por periodos superiores a un año sin tramitar los necesarios expedientes de contratación, como constan los informes de fiscalización correspondientes, en particular el de 11 de julio de 2011, a los que se hace caso omiso, considerando que se está prorrogando de modo irregular varios contratos de arrendamiento y de servicios sin proceder a la suscripción de nuevos contratos previa tramitación de los correspondientes expedientes de contratación, y que a pesar de exceder en varios años el límite legalmente establecido para dichas prórrogas, igualmente se hace caso omiso los reparos formulados por intervención que cuestionan la vigencia de dichos contratos, considerando que se están presentando y abonando recibos de alquiler sin que conste la existencia del correspondiente contrato, considerando que se está autorizando pagos de facturas mensuales por importe de 11.928,21 € a la entidad consultora galega SL por la gestión de la Oficina Municipal de Rehabilitación, a pesar de los informes de intervención que advierten de que no procede una nueva prórroga del contrato, considerando que con estas actuaciones se está vulnerando los principios básicos de la contratación administrativa, se formulan las siguientes preguntas. Primera, ¿qué razones existen para que, haciendo caso omiso de los informes de intervención, no se tramiten expedientes de contratación respecto a los servicios de limpieza de diversas instalaciones municipales que vienen realizando de forma continuada y por un tiempo prolongado las mismas personas físicas o jurídicas, vulnerando los principios de objetividad, concurrencia y publicidad que rigen la contratación administrativa? Segunda, ¿qué razones existen para que se mantengan los arrendamientos y servicios referidos en el informe de intervención de fecha 11 de julio de 2011, que o bien no cuentan con el correspondiente contrato o que el existente ya ha expirado sin que quepan nuevas prórrogas, haciendo con ello caso omiso al citado informe de intervención? Tercera, ¿qué razones existen para que, haciendo caso omiso de los informes de intervención, se mantenga la relación contractual con la entidad consultora galega SL, a pesar de que no cabe una nueva prórroga del contrato? Y cuarto, ¿cómo se va a cuantificar la variación económica que conlleva que el servicio de gestión de la Oficina Municipal de Rehabilitación, que presta la entidad consultora galega SL, se desarrolle en un local propiedad del Ayuntamiento?
Sí, vamos a ver, por partir a as preguntas en dúas partes, as tres primeiras, que fa referencia a que non se tramitan expedientes de contratación, a que se manteñen os arrendamentos e que tamén que se mantén o contrato de oficina de rehabilitación. Vamos a ver, poden estar seguros de que eu estou todos os días encima dos funcionarios para que se asilicen estas gestións. E non vou a decir que non traballan, que traballan moito, me consta. Pase, bueno, pues, o Concello ten a capacidade de xestión a ese nivel que ten. É dicir, a realidade é que, por exemplo, os contratos da limpeza dos edificios levan esta situación, non lle quero mentir, pero posiblemente desde os anos 90, e non digo que vou decir ahora como crítica, sino como unha situación de realidade. Ni nos 8 anos do Partido Popular foron capaces, ni nos fomos capaces tampouco. Entonces, é un problema de capacidade de traballo e, se se quere, da lentitude da administración. Independentemente, asumo a miña responsabilidade, pero non hai outra intención, ¿no? Ahora mismo, nós o que vimos procurando é sacar adiante aquelas cousas que son máis urxentes, pero ni así damos realizado o traballo que era necesario. Ahora mismo se está traballando en tres cuestións que a mí me parece que son fundamentales: tratar de solucionar o tema da limpeza, é dicir, os contratos de limpeza que se sacan xa a concurso, ou da oficina de rehabilitación, que é un tema aparentemente non complicado, pero complicado, e depois tamén que é necesario o tema da plaza de abastos. Hai cousas que fomos capaces de abordar, como por exemplo o tema da limpeza do Colexio Novo e Colexio da Gándara, ou da Casa da Cultura, ou dos quioscos, que aparentemente pues, é pouca cousa, pero estaba todo desregularizado, feito de unha maneira non correcta, vamos a decir, os quioscos. É dicir, houve que actualizar todo eso, e que en realidade tamén o mismo houve un problema. Vostedes igual non recordan, non estaban esta corporación, se fixo tamén co transporte urbano e se produciu unha situación rara de que a mesa de contratación fixo unha proposta de o pleno e o pleno rechazou esa mesa de contratación e seguimos con ese problema. Pero non hai, evidentemente, teño que decir e reconocer, porque é así, que hai cousas que non se avanzan o gusto que a mí me hubiera gustado, pero non hai ninguna intención. E xa digo, non quero responsabilizar destos funcionarios porque hai moito traballo, ¿no? E o desenvolven, creo que con toda a corrección. E con respecto a pregunta, a última pregunta, se hai alguna variación económica por o tema do lugar da oficina de rehabilitación, decir que a oficina de rehabilitación o aluguer sempre o abonou o concello. Decir, non, o sea, non estaba, por decirlo de alguna manera, dentro desa cantidade que se pagaba. Por lo tanto, non ten repercusión ninguna. Es decir, o concello que fai ahora é aforrar ese alquiler. Pero ese alquiler non se imputaba a empresa ni tiña repercusión ninguna, ¿no? Es decir, o concello desde o principio pagou ese alquiler e a empresa, es decir, o pliego establecía o precio correspondiente, pero donde non había ese alquiler. Por lo tanto, ahora, na medida en que a oficina de rehabilitación vai a ex oficina de turismo, pois pues, o concello que fai é aforrar ese alquiler. Ben, tomaré, se necesita alguna má información máis, non teño ningún problema, ¿eh? Vale. Moitas gracias. Bueno, vamos dar rematado o pleno e vamos a ver o que chegamos ao debate, se chegamos a algo. Moitas gracias.